Aquí ya está en línea.
Vamos.
Doña Daniela de Sormó, CEO de Sigunbox. Hace tiempo que no hablábamos con la Daniela, o por lo menos a mí no me tocaba hablar hace rato con ella. Bienvenida, Daniela.
Hola, Juan Pablo, Cristian, buenos días. ¿Cómo están?
Muy buenos días, Daniela.
Muy bien, pues. Oye, Daniela, bueno, contigo siempre hablamos mucho de commodity y con mucho foco en el cobre, y yo creo que es importante que podamos hacer una actualización del tema del cobre. Hoy día, lamentablemente, es un mal día porque está cayendo fuerte, pero la curva de las últimas semanas del cobre, el promedio de la curva es bastante bueno, está recuperando terreno, ya está sobre los $2.06 la libra. ¿Cómo estás viendo tú el mercado del cobre en el corto mediano plazo?
Sí, la verdad es que hemos visto una recuperación en el cobre, a diferencia de otros commodities que siguen bastante deprimidos, o otros metales. El caso del cobre ha recuperado, también el hierro, que quizás podemos comentar algo después del hierro, pero por ejemplo el cobre ha recuperado. Ahora yo lo miro, hay que mirar esto con cautela. O sea, ¿por qué esta recuperación en el precio? Principalmente por las mejores perspectivas de China. Vimos recientemente el PMI chino de mayo, que fue 50,7, el valor más alto desde lo que va de 2020. Vimos también que una recuperación en las importaciones de cobre en China, una mayor producción de cobre en China en abril. O sea, señales de que ya la situación estaría volviendo a normalizarse. ¿Pero por qué digo cautela? Porque, o sea, hoy día están todos hablando de esta segunda ola de virus, algunos focos nuevos en otras ciudades de China, lo mismo en Estados Unidos. Vimos la advertencia de la Fed, lo que comentaban recientemente, de lo que salió ayer en la Fed. Entonces, estamos con una sensación de mejora, de vuelta a la normalidad, pero siempre hay que mirarla con cautela. Ahora, en el caso del cobre, lo que también está pesando no solamente es esta recuperación aparente en demanda, sino que también un factor de oferta. O sea, durante los primeros meses del año se vio afectada la producción en China, que China es un player importante también en la producción de cobre. Ahora, este segundo trimestre del año, se va a ver ya un impacto en lo que son las operaciones de Chile y de Perú, que durante el primer trimestre no hubo mayor efecto, porque obviamente a nosotros nos llegó el virus después. Y también lo que estamos viendo es una paralización de proyectos, expansiones que estaban en carpeta no se van a hacer. Entonces también tenemos una oferta un poco más restringida, lo que sumado a esta normalización o aparente recuperación en demanda lleva a que veamos estos precios más altos por sobre los $2.06 la libra.
¿Puedo ir yo, señor director? Sí.
Vamos.
Daniela, los drivers del cobre en general son la fabricación de algunos bienes como autos, por ejemplo, y toda la red que implica el crecimiento de las ciudades, la construcción, el cablerío, las comunicaciones. Eso es lo que principalmente se usa en el cobre. Por el lado, por ejemplo, de la fabricación de bienes de capital, hemos estado bastante parados últimamente. En la parte también inmobiliaria también se ha visto muy, muy dañada en Chile. Me imagino que en el mundo entero, o sea, los proyectos. Entonces, viendo eso, al parecer, según lo que tú dices, el problema en la oferta ha llevado a que se sostenga con esta demanda deprimida el precio del cobre en estos niveles. ¿Tú lo ves equilibrado?
A ver, efectivamente es un súper buen punto, porque si tú ves la torta de los usos del cobre, 30%, un tercio construcción, un 25% red eléctrica, y uno no ve indicadores de actividad en estos sectores que estén repuntando. O sea, no hay todavía una demanda real. Pero claro, ¿qué pasa con el cobre? Que finalmente también es como un activo financiero y también mucho responde a la especulación y a las expectativas de actividad futura. Entonces, efectivamente se espera que estos sectores pudiesen, al menos en lo que es China, durante el ya tercer y cuarto trimestre del año, una recuperación. O sea, ahí podríamos ver efectivamente una vuelta a la normalidad. Ahora, también esto bajo un fuerte grado de incertidumbre. O sea, el CRU está proyectando una caída en demanda de cobre de 5% para este año. Entonces, volviendo al tema, a tu pregunta, efectivamente es la oferta la que estaría en el fondo hoy día sustentando que el precio no caiga más y que no se desplome, al contrario de lo que pasó con el petróleo. Recordemos que, o sea, el 19 o 20 de marzo se declara la pandemia mundial, y al mes siguiente, en un mes, el WTI alcanza un terreno, un spot negativo que nunca había alcanzado, te fijas, porque en el fondo una demanda muy deprimida, pero también con un exceso de oferta y que no había dónde guardar esos inventarios. En el caso del cobre eso no es así. Entonces, una demanda deprimida, pero con una oferta que ahora vamos a ver el Q2, el real impacto en oferta acá en Chile. Si bien la producción en cobre no es tan intensiva en trabajo, o sea, ya hay mucho de lo, hay harto avance en lo que es la automatización de los procesos. Entonces, en el fondo, el tema del confinamiento no pareciera tener un impacto muy grande, pero sí va a afectar. O sea, ya vimos en abril el índice de producción minera ya mostró un estancamiento acá en Chile durante el mes de abril, y eso obviamente se va a reflejar al Q2 y es menor producción. Y eso va
a ser antes que se nos vaya el tiempo, hablemos un poquito del hierro, que evidentemente que ha estado subiendo fuerte. Aquí se refleja además la manera de verlo en el mercado local, en la acción de CAP, que ha tenido una recuperación. Hay mucha gente invertida en CAP. ¿Cómo ve el mercado del hierro también?
Sí, el hierro también, aquí hay un efecto absolutamente oferta. Ya el precio superó levemente los $100 la tonelada, y aquí es el temor en el fondo de una menor producción por parte de Brasil. Brasil hoy día es el segundo país con más casos de COVID en el mundo después de Estados Unidos, y sabemos que Vale es el principal productor de hierro del mundo. Vale el año pasado en promedio por trimestre producía el orden de 72, 78 millones de toneladas de hierro al trimestre. El Q1 este año produjo 59, y se espera que el Q2 y Q3 podría venir una restricción y una caída en producción bastante importante. Entonces, en el otro lado del mundo, o sea, en Australia, que es el que ahí está BHP, Río Tinto, los otros dos grandes players, Australia no se ha visto mayormente afectado por esta situación. De hecho, ya están volviendo a la normalidad, pero tampoco tienen mucha mayor capacidad de expansión. Y los chinos también están con restricciones por parte de la oferta de hierro. Entonces, si Brasil retrocede y en el fondo la producción se ve mayormente afectada estos trimestres que vienen, vamos a tener una escasez de oferta importante en el mercado del hierro. Entonces, eso sumado también a con estas mejores perspectivas de la economía china, que son, que lo que comentábamos, que están motivando también al mejor precio del cobre, hacen que el precio del hierro esté al alza. De hecho, si uno compara, por ejemplo, los principales commodities, la evolución al cierre de mayo versus con diciembre de 2019, el hierro es de los pocos que ha subido o que ha mantenido su nivel. Obviamente el oro, por supuesto, es el que más ha aumentado porque sabemos que es contracíclico, pero el hierro ha tenido un comportamiento diferente, principalmente por la preocupación que hay con respecto al suministro de por parte de Brasil.
Perfecto. Daniela, última pregunta, que el litio, ¿qué está pasando con el litio, que estuvo su boom y ahora como que no sabemos bien en qué estado está?
A ver, el litio ya venía bajando el año pasado fuerte, se había pegado un ajuste después de este boom que tú dices, había sido un crecimiento explosivo en los precios. Entonces el año pasado ya había habido un ajuste, entonces ya entramos esta pandemia en un contexto de precios muy deprimidos, precios muy bajos. Entonces lo que hemos visto en el Q1 y ahora ya en abril también es que los precios han seguido a la baja, incluso en algunos casos precios casi bordeando el costo marginal, o sea, precios muy bajos, y creemos que incluso podría haber espacio todavía para que los precios continúen a la baja. La demanda se afecta de manera importante, nosotros estamos proyectando entre un 1 y un 4% de caída en demanda para este año. La electromovilidad, que hoy día ya es un segmento relevante para el litio, o sea, es casi el 30% de la demanda de litio ya es para baterías para auto eléctrico, obviamente se ve un frenazo importante. O sea, hoy día nadie va a comprar un auto eléctrico, todo lo que es transporte, y sobre todo que los autos eléctricos todavía son considerados bienes de lujo, es decir, o sea, no es un bien de primera necesidad ni accesible en términos de su precio. Por tanto, eso va a tener un impacto y creemos que no solamente para este año, sino que también se podría arrastrar para el próximo. Ahora, como en todos los mercados, menores precios, también atrasa entradas de nuevos proyectos.
¿Y cómo está el precio del litio, Daniela? ¿Cuánto ha variado? Sabemos que es un precio más difícil de averiguar, pero...
Sí, hoy día el carbonato de litio promedio ya está bajando los $9,000 la tonelada, y tuvimos hace 2 años precios de $15,000, $16,000. O sea, una fuerte caída. Sí. Y tú ves ciertas partidas, por ejemplo, de exportaciones, precios FOB, incluso de, a $5,000, $4,800. Hay mucha dispersión en precios, porque hay muchos grados y tipos distintos de productos, pero una fuerte tendencia a la baja.
Ok, Daniela, muchas gracias.
Súper, un gusto. Que tengan un buen día.
Daniela, chao, Daniela, gracias.